Please turn with me this morning to Paul's letter to the Colossians. Colossians chapter 1.
Por favor, venga conmigo esta mañana a la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en lo que a mí respecta, este es nuestro segundo estudio al respecto de esta hermosa carta. Y como siempre lo digo, el mejor libro de la Biblia es el libro que estás estudiando ahora. Entonces, la siguiente semana volveremos a Hechos y podríamos decir en ese entonces que Hechos es el mejor libro de la Biblia, pero bueno, lo que a mí respecta, el mejor libro de la Biblia para mí esta mañana es Colosenses. Es la mejor carta de la Biblia. Es el libro que estamos estudiando en este tiempo que tenemos. No puedo recapitular. Voy a ir directamente a nuestro estudio, que va del versículo 3 al versículo 8, y mi título esta mañana es La eficacia del Evangelio. El Evangelio es poderoso, el Evangelio es eficaz. El Evangelio hace su obra en la vida de los pecadores. Y como ustedes pueden ver, cuando Pablo piensa al respecto de la gran obra de Dios, de la gran obra de la salvación, él no podía detenerse, a pesar de que estaba en prisión, y ustedes recordarán que esta carta fue escrita mientras Pablo estaba en la cárcel en Roma, aún así él no podía detenerse, él tenía que dar gracias a Dios. Y de hecho, él hace dos cosas. Y simplemente voy a hablar de la primera, y la siguiente vez que estemos juntos, cubriré la segunda. Y él hace una cosa aquí, esta mañana, para mostrarnos la eficacia del Evangelio. En el versículo 3 dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Acción de gracias y oración, siempre. Dos aspectos de la vida cristiana. Entonces, como ya dije, voy a cubrir solamente el primer aspecto, que va del versículo 3 al 8. Amados hermanos y hermanas, la salvación es una gran ocasión, es una razón por la cual tenemos que dar gracias a Dios. Ahí tenemos un pecador orgulloso que no tiene nada que ver con Dios, que está participando en demasiados pecados y vicios. Sin embargo, él es humillado hasta el polvo. Se le ayuda a ser humilde y se da cuenta que no es tan original, que hay un Dios y que Dios desea salvarle. Se arrepiente después y entonces mira a Dios buscando la salvación. Entonces la salvación es algo grandioso. Y verdaderamente nos tendría que dar esto razón de dar acción de gracias a Dios siempre. No de vez en cuando, sino siempre. Y una cosa, antes de que avancemos. Pablo no alaba a estos creyentes. No dice, damos gracias a Dios porque vosotros sois maravillosos. No, él no hace eso. Él no los halaga así. Lo que él hace es la obra de la verdadera conversión en sus vidas. Entonces no alabamos a ninguna persona, ni tampoco hacemos que ellos piensen que son salvos mientras no son salvos. Esa sería la más grande decepción. Entonces él hace algo grandioso. Él hace algo maravilloso sin alabar a los creyentes, sin halagarles. Entonces empezamos ahí, damos gracias a Dios. Este versículo verdaderamente es algo en contra del individualismo. Vivimos en una sociedad donde la gente es muy individualista y nosotros decimos nosotros, no solamente yo. Él asocia a sí mismo a Timoteo y a otros al escribir esta carta. Y amados hermanos y hermanas, dando gracias a Dios, el dar gracias a Dios es un deber. Yo creo que es algo que un creyente debería estar haciendo todos los días. Es nuestra práctica diaria y debería ser nuestro ejercicio diario. Y si tú quieres hacer un estudio más tarde para poder satisfacer tu curiosidad, pues 5 veces por lo menos en esta carta, con 4 capítulos, Pablo nos llama a que demos gracias a Dios, al menos estas veces, y esta es la primera vez que lo hace. Entonces, la acción de gracias es un deber cristiano, y tal vez es el mandamiento más repetido en la Biblia, la orden más repetida en la Biblia, que demos gracias a Dios. Y yo creo que un cristiano que da gracias a Dios nunca se desmoronará. Nosotros no aprendemos a quejarnos. ¿Tú sí? Yo no necesito un programa de 40 días para aprender cómo quejarme. Es parte de nuestra naturaleza el quejarnos. Pero la acción de gracias, 1 Tesalonicenses 5:18, esto es un deber, se nos llama a dar gloria a Dios, a darle acción de gracias a Dios, a que seamos agradecidos. La gratitud es una señal de que la persona ha sido salva. Así que, amados hermanos y hermanas, es un deber diario para ti y para mí que demos acción de gracias. Y esto es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo no está siendo teórico, sino práctico. Él dice lo que predica, él hace, perdón, lo que predica. Damos gracias a Dios. Y él hace lo que predica. Y antes de que yo diga ninguna otra cosa y explique más la acción de gracias para mostrar la eficacia del Evangelio, por favor, mira cómo Pablo pone delante de nosotros a la persona de Dios. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dirige su gratitud y alabanza al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro que todo creyente tendría que saber esto. En los cultos públicos, toda nuestra oración y acción de gracias y nuestra alabanza se dirige a Dios el Padre a través de la persona del Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Ese es el patrón, el modelo que nos da el Señor Jesucristo mismo, Mateo 6:9. Ahí el Señor Jesús dijo, cuando oréis, decid nuestro Padre que estás en el cielo. Cuando oramos, evidentemente también en nuestra oración privada, podemos ir directamente al Señor Jesucristo, pero el modelo, el patrón que se nos da la mayoría de las veces en la palabra de Dios es sí, que venimos a Dios al Padre, a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo. Pero vean ustedes, esto es importante, porque en el versículo 2, aquí dice, el Dios que es el Padre del Señor Jesucristo, versículo 2, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Nuestro Padre, ¿puedes ver aquí la relación? El Dios que es el Padre del Señor Jesucristo, en el versículo 3, en el versículo 2 es nuestro Padre, lo cual significa que el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y Él no se avergüenza de nosotros, no se avergüenza de nosotros y por eso vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y en Hebreos 2, no tengo tiempo de ir ahí Él es nuestro hermano y Él no se avergüenza de llamarnos así. Entonces podemos venir al Dios que es el Padre, nuestro Señor Jesucristo, y Él es nuestro Dios. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción, filiación, adopción. La adopción, este es un gran tema en la Biblia que nadie tendría que dejar a un lado. Nos da una nueva dimensión, nos da una nueva posición, nos da también posesiones nuevas. El ser adoptados a la familia del Dios viviente nos da mucho. Antes me pertenecía a mí mismo, era un hijo rebelde, vivía por mí mismo. Sin embargo, ahora, en vez de vivir por mí, solamente yo, ahora tengo un Dios, tengo un Padre. El Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador. Todas nuestras oraciones tienen que ser dirigidas, y lo repito una vez más, dirigidas a Dios el Padre, en el nombre no solamente de Jesús, sino el Señor. Él utiliza estos títulos aquí muchas veces, el Señor Jesucristo. Por favor, alábenle en todos sus oficios. Jesús fue su nombre de su humillación en los evangelios, pero la mayoría de las veces, cuando las personas están dirigiendo sus oraciones, las dirigen al Señor Jesucristo, o Jesucristo incluso también, no solamente Jesús. Y esto es lo que Pablo nos da aquí como un modelo, un patrón. que debemos seguir. Y cuando venimos una vez más al versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo da gracias a Dios y no dice, oh, es agradable decir gracias Dios, te amo, ¿ah? Me has provisto muchas cosas, etcétera. No, más bien da gracias a Dios por algo bastante preciso, algo específico. Y en este contexto, él da gracias a Dios por tres cosas principales, tres señales principales. Y las llamamos las marcas de la gracia, las señales de la gracia. Y ya sé que estoy tomando tiempo para explicar esto, pero es importante. Les llamamos señales de gracia, pero tienen que caracterizar la vida de todo creyente. Acuérdense, en Colosenses, en esta carta de Pablo a los Colosenses, aquí hay algunas personas que son llamados gnósticos y ellos piensan que necesitas tener un super conocimiento y estar en una élite especial para poder entender las cosas de Dios. Por eso me estoy enfocando en esto. Las señales de gracia son algo que tiene que caracterizar la vida de todo hijo e hija de Dios. El tenerlas es tenerlo todo. Si tenemos estas señales, estas marcas, significa que somos maduros, sabios, somos verdaderamente creyentes conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, estas señales estoy simplemente manteniéndoles en suspenso, van a verlas en un momento, pero estas marcas, señales, en efecto, son la marca registrada de autenticidad de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es el sello característico. Y si este sello característico no está en tu vida, y lo siento, como ya dije antes, Pablo no alaba a nadie, yo tampoco lo voy a hacer. Si estas marcas no están presentes en tu vida o en mi vida, entonces gentilmente lo digo, con amabilidad lo digo, con mucho amor lo digo, entonces no eres creyente. Estas marcas, estas señales, están aquí por lo menos 10 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de las veces están juntas, pero no están en el mismo orden todo el tiempo. Entonces la pregunta, así como Pablo da gracias a Dios, entonces la pregunta es la siguiente, ¿podemos saber si alguien es un cristiano o no? ¿Podemos saber si alguien verdaderamente es salvo o no? Ustedes saben que hay iglesias donde dicen, ah, estás juzgando a las personas, nadie puede saber si alguien es creyente o no. Hay iglesias así, sin embargo, estas marcas, estas señales, a través de estas cosas podemos saber, sí podemos saber. Podemos saber quién es cristiano o quién no lo es. Entonces, sin mayor preámbulo, podemos ver aquí estas tres señales. La fe, el amor y la esperanza. Estas tres marcas. Y es interesante cómo están puestas aquí para que nos instruyan. La fe mira hacia adentro. El amor mira hacia afuera. Y la esperanza mira para arriba. Y podemos ponerlas en una forma diferente. La fe mira el pasado, pero es continua. El amor mira el presente y es un amor continuo por Dios y por otros creyentes. Y la esperanza es el futuro. Entonces vemos aquí el pasado, el presente y el futuro. La esperanza es presente, pero también es continua. Así que vemos estos tres aspectos de estas marcas de la gracia, señales de la gracia. Fe dentro, amor afuera y hacia arriba miramos a esa gran esperanza. Así que voy a esforzarme todo lo que pueda en explicar estas cosas y más tarde verán que me maravillo. Y esto es algo que tengo que confesar. Esto es algo que verdaderamente es mi término que vamos a estudiar profundamente. Y lo que me sorprende, si puedo contaminarte de buen sentido con esto, el orden. Pablo es tan ordenado en sus pensamientos. Algunas veces escuchamos personas que dicen, ah, hay un poco de desorden. No, Dios es el Dios de orden. Su palabra es inspirada y siempre estará en orden. Así que hay este orden. Entonces lo primero que menciona Pablo hacia los creyentes, dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La fe no es algo que sea abstracto, vago, general. Algunas personas, y yo he conocido muchas personas así, he conocido personas que me dicen la fe, Es un asunto personal, una cosa privada. Y yo conozco un hombre que me dijo, no vengo a la iglesia, pero si alguien toca la puerta y me pregunta, ¿en quién crees tú? Yo digo, ok, le daré mi testimonio, le diré que creo en el Señor Jesucristo, pero yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, ni tampoco para testificar, ni evangelizar, ni tocar a la puerta de nadie, ni decirle a nadie que hay solamente un camino para ir al cielo. Entonces, este es el tipo de argumentos, de razones que personas dan, y esto nos muestra que es una fe vaga, es algo de gusto nada más. Sin embargo, las personas en el mundo dicen también, solamente cree, solo cree, experimenta, necesitas experimentar algo. Dios es tranquilo, Dios relajado, Dios es amor, no va a juzgar a nadie, todo el mundo irá al cielo. Esa es la idea que escuchamos del mundo, e incluso algunos en iglesias que quieren hacer cosas agradables para el mundo, para los que escuchan, que no vienen a la iglesia y quieren que vengan a escuchar, diluyen el evangelio y no quieren dañar la sensibilidad de nadie. Sin embargo, esto no es lo que leemos aquí, esto no es lo que vemos aquí. Una vez más, las personas del mundo nos dicen que a Dios no le importa cómo vivas, qué es lo que creas, cómo te conduzcas. No, esta religión es buena. ¿Cristo? ¿El único camino? No, mi religión también sirve. ¿Qué hay respecto a otras religiones? Dicen muchos. Y nos dicen que Cristo simplemente uno entre muchos, que Él es prominente, pero no es preeminente. No tiene la preeminencia, dicen muchos. Amados hermanos y hermanas, ¿acaso esto es lo que leemos aquí en el texto? Para nada. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis de todos los santos, o más bien el versículo 3, siempre oramos por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. La fe es salvífica, la fe es continua, la fe es personal. No tiene que tener transigencia esta fe salvífica y tiene un objeto digno en el cual se enfoca. Esto es muy importante. Y veamos cómo lo explica Pablo. Habiendo oído de vuestra fe, o al haber oído de vuestra fe, ¿solo fe? Sí, solamente fe en Cristo Jesús. No tengo que enfocarme demasiado en esto, pero este orden es muy importante. Él no dice en Jesucristo, sino dice en Cristo Jesús. En realidad, ¿quién es Él? El ungido, el especial, el señalado. Estoy hablando del versículo 4, desde luego. Aquel que fue escogido, el mediador, aquel que vino, nuestro sumo sacerdote, aquel que murió en la cruz del Calvario para poder pagar el precio que merecían nuestros pecados. Es Cristo Jesús en el versículo 4, es invertido el término. El énfasis no es la humanidad del Señor Jesucristo, evidentemente Él es humano, Jesús, pero es lo que se enfatiza en su divinidad. La fe es en una persona, no solamente en un Dios lejano, distante, que no podemos conocer, que nadie conoce, con quien no nos podemos relacionar, no. Eso es vanidad nada más. Eso es algo general, es algo impersonal, no. Sin embargo, la fe en Cristo Jesús. La fe significa terminar conmigo mismo. La fe es la dádiva de Dios y la verdadera fe obra y es probada y es personal. Veamos cómo dice aquí, habiendo oído de vuestra fe o al oír de vuestra fe. Es decir, es algo personal. Es tuya. Y como ya dije, antes de que llegue a ser algo personal, la fe obra, la fe se prueba a sí misma. Y podríamos verdaderamente quedarnos toda la mañana hablando solamente al respecto de este tema, esta marca. La fe significa que creemos en el Señor Jesucristo, es morir a mí mismo. La fe es activa, es visible, es evidente, nunca está estancada. Por eso dice la Biblia que andamos por fe. Es algo progresivo. No dice nos sentamos por fe, sino andamos. Hay movimiento, hay progresión, hay avance. Entonces andamos por la fe y la fe es importante. Nadie, y por favor, si ya te perdí en alguna parte, este enunciado es muy importante. Nadie jamás entrará al cielo, nadie jamás será salvo si no es por la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia, de principio a fin, nos dice que nadie, no hay ni una forma, si no es por la fe en el Señor Jesucristo. La fe es muy importante porque Cristo es aquel que murió en la cruz del Calvario por los pecadores. Él revela al Padre, Él y el Padre son uno. Y la fe significa que creemos a Dios de forma literal y le obedecemos. Confianza en Cristo, confía en Él, entrega tu vida al Señor. Y estas personas tenían sus vidas ancladas en Cristo, sirviendo al Señor Jesucristo. Y tengo que avanzar a la siguiente marca. La segunda, en el versículo 4, una vez más. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Otra grande señal o marca aquí. Dije que con la fe podríamos pasarnos todo el día. Sin embargo, con el amor necesitamos todo el año. Porque está en todas partes en la Biblia. El amor. Pero ven, ¿ven ustedes que estamos hablando aquí al respecto de un amor genuino? ¿Qué es lo que dice el mundo? Una vez más pregunto. Todo lo que necesitamos, lo único que necesitamos es amarnos los unos a los otros. Y hacer bien a toda persona. ¿Pero te das cuenta el orden? La fe viene primero. No podemos amarnos el uno al otro mientras despreciamos a Dios, mientras rechazamos al Señor Jesucristo. La fe... Amo a Dios, amo al Señor Jesucristo, y después entonces ahora se me ordena amar a otros creyentes. La fe salvífica, la fe que salva, amplía el corazón del creyente, de modo que puede amar a otros creyentes. Y ves tú, Pablo no discrimina nada aquí. Él dice, vuestro amor que tenéis, algunos creyentes... ¿Algunos santos o a todos los santos? Entonces no hacemos ninguna discriminación entre ningún creyente. Les amamos a todos igual y yo creo que el amor de Dios se derrama para tocar a otras personas. Tú conoces ese texto, Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor. Primera los Corintios 13, versículo 13. Las tres marcas están ahí también, como ya dije, 10 veces por lo menos en el Nuevo Testamento, las encontramos ahí juntas, no siempre en el mismo orden. Entonces el amor es muy importante. Y por favor, vean que el amor del cual se habla aquí no es un afecto natural. No. El afecto natural en el mundo está constituido de consideraciones carnales y confrontación. Sin embargo, el tipo de amor que tenemos aquí, del que se habla aquí, estamos hablando de un amor espiritual. De eso estamos hablando. No estamos hablando al respecto de un afecto natural, no. El incrédulo, el ateo, quien niega a Dios, él puede ser amoroso para con su esposo, sus hijos, o esposa, o otras personas, no estamos hablando al respecto de este tipo de consideración carnal o afecto carnal. Estamos hablando aquí al respecto del amor que está fundamentado, o que pues está puesto por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Te lo puedo mostrar en el versículo 8? Ahí en el versículo 8, su amor no es un afecto natural, vean. Viene del Espíritu de Dios. Versículo 8. Aquí lo dice Pablo en Colosenses 1. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces no estamos hablando al respecto de, sí, amémonos los unos a los otros. Lo que la gente llama hermandad de todos los hombres, de todos los seres humanos. O solamente una amistad carnal. Sí, seamos amigos con todos, sí, pero bueno, estamos aquí hablando al respecto de este amor agape. Un amor espiritual, un amor divino. Ese es el tipo de amor que nos debemos los unos a los otros como creyentes. Y una vez más, ustedes se acordarán del texto en Juan 13, el Señor Jesucristo que dijo, por vuestro amor, por los unos por los otros, el mundo conocerá que verdaderamente sois creyentes. Hay muchos otros pasajes en Juan 15, 12, el Señor Jesucristo dijo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé a vosotros. Y de hecho, el amor es una marca que dice que pertenezco al Señor. Y no tengo tiempo de ir a los versículos, pero si más tarde tú vas a primera de Juan 3, 13 y 23 y primera de Juan 1, ahí vemos que aquel que no ama a los hermanos es un asesino. Y a través de esto sabemos que pertenecemos a Dios al amarnos los unos a los otros. Y ese es el mandamiento que el Señor Jesucristo nos da, que nos debemos amar los unos a los otros. Y como ya dije, aquí advierto que no estoy hablando solamente al respecto de un amor carnal, sino que estoy hablando de un amor espiritual. Y este amor es alentado en el creyente por el Espíritu Santo, y solamente este amor verdaderamente es duradero. Y tengo que tener cuidado. Algunos de nosotros somos un poco más difíciles de que nos amen, porque venimos de culturas diferentes, tenemos color diferente, ánimo diferente. Sin embargo, es una orden que se nos da. No es algo opcional. Debemos amarnos los unos a los otros, siendo creyentes que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es nuestro amor y debemos amarnos los unos a los otros. Y conocí a un incrédulo, una dama que no es creyente, y me dijo: yo amo al Señor Jesús, pero odio a la iglesia. Y la miré y dije: ¿tú puedes amar al novio y odiar a su esposa, a la novia? Sin embargo, algunas personas, tal vez tú no lo expreses, pero algunas personas piensan así: oh, en las iglesias solamente hay hipócritas. En las iglesias solamente, yo amo a Jesús, pero odio a la iglesia. No, no hay iglesia perfecta. Un día será presentada perfecta delante del Señor, pero hasta este día la iglesia está compuesta por pecadores santos. Hay santos en la iglesia. Así que es un lugar donde nos reunimos y no podemos amar al Señor Jesucristo sin amar a su iglesia. Ni tampoco podemos preocuparnos al respecto del bienestar de la iglesia y de ganar almas. Es por esto que, amados hermanos y hermanas, lo digo con gran afecto y amor y respeto por toda persona, por cada uno de nosotros. Por favor, tenemos que hacer algo por el Señor en su iglesia, en su casa. Nadie es un espectador. Nadie solamente se tiene que sentar como una esponja recibiendo. La fe cristiana es al respecto de dar, no solamente al respecto de recibir. Tercera seña: fe dentro, amor afuera. Y ahora la tercera señal: esperanza. Y Pablo lo pone así en el versículo 5 y dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdad del Evangelio. El amor vive por el Señor. La esperanza mira y espera el regreso del Señor. Esta es la más grande espera y expectativa, el regreso del Señor Jesucristo. Y si puedo retraducir el versículo 5, la primera parte lo voy a parafrasear porque está esta preposición que une dos versículos. Voy a decir: debido a. Debido a. O a causa de, como dice en español, en inglés es un poco diferente, a causa de la esperanza. La esperanza es la maquinaria que lo mueve todo. Y yo no quiero que nadie piense: la esperanza es solamente un deseo. No. La esperanza en la Biblia es una certeza, es algo ciertísimo, es una anticipación ciertísima, es una expectativa ciertísima. La esperanza en la Biblia es una certeza, verdaderamente sucederá. Y yo quisiera que no nieve. Mañana es solamente un deseo. Pero aquí en la Biblia, la esperanza es algo ciertísimo. Sucederá. Dios lo hará. Porque Él es el Dios que no puede mentir. Y tenemos esta certeza del cielo, en donde encontraremos al Señor Jesucristo. Antes no teníamos esperanza, lo dice la Biblia. Pero ahora, en Dios, hemos encontrado una grande y ciertísima esperanza. Hemos encontrado una buena esperanza, una mejor esperanza. Una esperanza viva, como lo dice Pedro, primera de Pedro 1:4. Ahí dice: Dios nos ha dado una esperanza, y esa esperanza en nuestra herencia reservada por nosotros en el cielo. Es incorruptible, no se puede contaminar y nunca desaparecerá. Lo que significa que las cosas de este mundo desaparecerán, las cosas a las que se aferra la gente del mundo desaparecerán. Y les decimos: este mundo se desvanecerá, un día desaparecerá, pero habrá un reino, el reino del Señor Jesucristo, donde mora la justicia. Ese reino vendrá un día Y es ciertísimo, así como lo leemos de la palabra de Dios. De modo que Dios nos ha dado una grande esperanza. Dios mismo en la Biblia llamado el Dios de toda esperanza. En el versículo 27, conocemos el versículo, aquí se dice que Cristo en ti es la esperanza de toda gloria. Esperanza de gloria, tenemos una esperanza gloriosa al creer en el Señor Jesucristo. Y cuando estemos desalentados, ¿puedo aplicar esto? Cuando estemos desalentados, piensa en esta esperanza. Un día Cristo volverá, un día estaré en el cielo, un día seré perfecto, un día no tendré ninguna mancha. Ya no tendré pecado debido al regreso del Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, no solamente espero ir al cielo, pertenezco al cielo. Hay una diferencia aquí, pertenezco al cielo. El cielo es nuestro hogar. Es por esto que solamente somos peregrinos. Huid del mundo, huid de las cosas del mundo, dice la Biblia. Entonces la esperanza nos da una vida cristiana balanceada, sana. Es un gran antídoto en contra del desaliento. Esta esperanza no puede morir, por esto dice Pablo en 1 Corintios 15. Si es solamente en este mundo que tenemos la esperanza, somos los más miserables de todos los hombres. Pero tenemos una esperanza ciertísima. Cristo volverá a buscarnos. ¿Y ves tú aquí algo que se dice al respecto de nuestra esperanza? Se le pone un adjetivo. La esperanza que está guardada, señalada. El griego es señalado, reservado. Reservado para vosotros en los cielos. Está en los cielos. Nadie la puede ver ahora. Solamente para gente autorizada. Es el cielo, solamente para aquellos autorizados. Hay personas que dicen, habrá sorpresas en el cielo. Y mi respuesta, ¿sabes cuál es? No va a haber sorpresas en el cielo. Nadie estará allí que no tuviera que estar allí. No va a haber sorpresa. Si tú estás allí, es porque has sido autorizado. Se te ha permitido la entrada por el Señor Jesucristo. Entonces la esperanza es una grande cosa para el creyente. Y antes de que avance a la conclusión, la esperanza bíblica no es solamente como un vapor. Más bien está basada en un hecho sólido. En un hecho sólido, en un vapor que desaparece. Estos hechos sólidos están resumidos en el versículo 5. Mira el versículo 5. Donde tenemos aquí el resumen de nuestra esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De la cual ya habéis oído por la verdad, por la palabra verdadera del Evangelio. Nuestra esperanza está basada en la palabra verdadera del Evangelio, en la palabra de verdad, el Evangelio. Esa es la gran esperanza que tenemos. Entonces, diciéndolo de forma simple, el Evangelio es la palabra de Dios, es la palabra de verdad. Así lo dice la Biblia de las Américas, la palabra de verdad. Y acuérdense que estamos hablando de la salvación en este caso, por favor, recordémoslo. El Evangelio que nos es dado no es una buena idea, no es una buena aventura, ni tampoco una buena experiencia. Más bien son las buenas nuevas del Evangelio, eso es lo que quiero decir. Victoria, triunfo. Así es como verdaderamente tenemos que mirar el Evangelio. Y cuando hablamos al respecto del Evangelio, se nos explica muchas veces en la palabra de Dios, se llama el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios, el glorioso Evangelio, el Evangelio eterno, el Evangelio de la paz, etc. Y ahora quiero mostrarles a medida que avanzamos para cerrar, quiero mostrarles el poder del Evangelio en la cual se fundamenta nuestra esperanza. Hay cuatro cosas que Pablo menciona para poder explicar la eficacia y el poder del Evangelio. Lo primero que menciona, dice que el Evangelio produce frutos. El Evangelio produce frutos. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Entonces, el más grande fruto que podría mencionarles es la conversión. Amados hermanos y hermanas, antes de que haya fruto, debe haber vida. Y las personas quieren fruto en su vida mientras no hay conversión. Y el más grande fruto producido en nuestra vida por el Evangelio es la conversión. Y más tarde podemos ver al Señor Jesucristo que dice, Y cuando estamos unidos a Él, daremos fruto, y más fruto, fruto abundante, y fruto que permanece, fruto eterno. Entonces el Evangelio produce fruto en la vida de un creyente. Tiene un poder que transforma, da una nueva naturaleza, un nuevo corazón a los creyentes. El Evangelio no es algo estéril, algo infértil, que no produzca, no. Es poderoso, nos hace humildes hasta el polvo y también nos trae a que en nosotros mismos estemos terminados. Es suficiente y dinámico. Amados hermanos y hermanas, con el Evangelio no hay como advertencia, no todo se dice por adelantado. Por eso no necesitamos un doctorado o una maestría para poder saber que soy pecador. Y Cristo vino a este mundo para salvar pecadores. Todo se dice por adelantado, simple. En segundo lugar, el Evangelio tiene que ser predicado. Escuchado, entendido y aprendido. Esto es lo que vemos aquí, estos versículos lo tenemos aquí, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras. Así que el evangelio tiene que ser predicado, aprendido, entendido y también escuchado. Estas palabras están juntas para nuestro entendimiento. ¿Por qué digo esto? No escuchamos el Evangelio o lo aprendemos simplemente para aprender nuevos hechos. La gente siempre quiere aprender nuevas historias. No. Nosotros buscamos la verdad. Es por esto que ninguna gente, ningún método puede reemplazar el poder de la predicación. Este es el método inspirado que el Señor en su palabra nos ha dado. Nosotros le declaramos a Él, a través de la predicación, las almas se encuentran a Dios. Y en tercer lugar, el Evangelio es universal. A medida que es predicado, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. En todo lugar donde se vaya, el Evangelio es el mismo. El Evangelio no es como las falsas religiones. Las falsas religiones, saben ustedes, toda falsa religión son etnocéntricas. Y tienen lo que se llama un lenguaje sagrado. Sin embargo, el Evangelio no está bajo ninguna nación, ni ubicación, ni secta, ni cultura. En todo lugar donde vayamos es el mismo Evangelio. Es lo mismo para toda persona en todo lugar. Entonces, es un gran Evangelio y no requiere que seamos forzados. Utilizamos medios pacíficos, no forzamos a nadie. Y en última instancia, el Evangelio ha sido confiado a nosotros, como siervos de Dios. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Qué es lo que se requiere de los siervos? De los consiervos, que sean fieles, que sean leales, que sean firmes, que sean obedientes. Y que tengan toda alianza y devoción y fidelidad al Señor Jesucristo. Y si pudiera yo hacer un resumen de lo que he dicho. Tres señales de la gracia. Tres señales de gracia. Fe, dentro. Amor, afuera. Y la esperanza, mirando hacia arriba. Mirando y esperando el regreso del Señor Jesucristo. Y nuestra esperanza está basada en la palabra de verdad del Evangelio. Y este Evangelio es poderoso, ¿por qué? Pues porque produce frutos en la vida de las personas, porque es predicado, es escuchado, es entendido y es aprendido. Y en tercer lugar, es antiguo, es universal. En todo lugar es el mismo Evangelio, no lo mejoramos, no se puede, no lo cambiamos, más bien lo predicamos. Y en cuarto lugar, este Evangelio es poderoso, porque ha sido confiado a nosotros, a ti y a mí, para que lo usemos, para que le sirvamos y lo proclamemos hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Que el Señor bendiga estas cosas a nuestro corazón esta mañana.